Chava Chalón, ¿cómo están todos los que nos escuchan en todos los países, en todos aquellos rincones del mundo? Le damos la bienvenida a un nuevo programa, el programa número 5 de la serie Haftará, los libros sellados, profetas, los libros sellados. Pues muy contentos de que llegue este momento en la semana, una vez más, un poco tarde para nosotros, por diferentes situaciones, pero aquí gustosos de poder estudiar un rato, pues en esta ocasión Profetas, en esta ocasión el Libro de Reyes, y compartir con todas las personas que nos escuchan. Le doy la bienvenida, Gabriel Estrada, ¿cómo estás? Chava Chalón, Gabriel.
Chava Chalón, Memo, pues como tú dices, tarde, pero sin sueño. Bueno, con tantito sueño, pero seguro.
Sueño.
No, muy bien.
Así es. Sí, andas muy correteado ahorita ya con lo de Street Store.
Rubén de Espiña, ya. Memo.
Es un dicho de acá de México, ¿no? El decir tú vendes piñas.
¿Qué significa? Pues que uno te quedas tan atrás, ¿no? Algo así.
Así es. Nada más que yo creo que sí andas mucho más correteado tú que yo. Ahorita ya, pues prácticamente hoy es 7, ya es 7 de noviembre, el evento es el 15, o sea que ya falta una semana. Entonces, por la recta final.
Es la más pesada.
La más pesada, acomodar mucha ropa para poder regalar ropa hasta. Se está esperando entre 6,000 y 9,000 personas de escasos recursos, Gabo.
Así es, y estamos esperando juntar por lo menos 10 toneladas de ropa.
Entonces, pues es acomodar la ropa, organizarla, y no nada más eso, ¿no? Sino pues organizar todas las demás personas que quieren ayudar, las personas que van a estar a cargo de repartir los boletos en las áreas marginadas, de los transportes que van a recoger a la gente y de todos los diferentes eventos que va a haber dentro de este evento Street Store, ¿no? Entonces,
claro, hace rato nos encontramos una persona así en el súper que hasta nos ofreció brincolines, fíjate. De los enormes, de esos. Entonces, ajá. Sí, pues afortunadamente no lo hago solo. Digo, un saludo para Marco ahí que anda muy aplicado con eso también. Y pues que sí, la verdad es que es un trabajo en equipo y yo creo que la experiencia más importante, Memo, es ver a la gente sumarse y participar. La verdad es que, como tú decías la sesión anterior, si tienen oportunidad de ver de qué se trata el proyecto de Street Store y correrlo de alguna manera por el puro gusto de ayudar, la verdad es que es una super experiencia. Más allá de dar la ropa, yo creo es ver cómo la gente se une, aunque no crean en lo mismo que tú, aunque sean de otra religión, pues simplemente deciden ayudar y entonces en realidad la gente se vuelve uno, ¿no? Cuando sabes que pues es porque vas a ayudar a alguien y va a ser feliz y no va a tener cómo darte las gracias, ¿no? Entonces, es de esas experiencias que todo mundo debería de vivir.
Claro, pues ahí los invitamos a que busquen en Facebook, si tienen Facebook, de Street Store Saltillo, es de THE, Street es STREET,
como calle,
es como calle, Store, STORE y Saltillo, y ahí pues viene un grupo donde se está subiendo todos los videos, fotos, y todo lo que va aconteciendo, ¿no? Y que ahora esta compañía o estas personas o esta escuela quiere ayudar con X o Y. Entonces, pues ahí se va viendo cómo va creciendo todo esto. Y pues ya el día del evento, pues también ahí se compartirá cómo fue, fotos, videos, así como se hizo el año pasado.
Claro.
¿No? Entonces, pues qué emoción,
sí.
Qué emoción que ya viene.
Ya viene, ahí viene, Memo.
Pero sí, y precisamente por lo mismo, pues por ejemplo, estas últimas tres semanas no hemos estado muy participativos en la página, ¿no? O sea, nada más grabamos y uno que otra cosita entre semana que alcanzamos a hacer.
Y salimos corriendo.
Sí, entonces pues también
una
disculpa y pues esperamos que comprendan, ¿no? Que no es porque nos olvidemos de ustedes o no queramos estar poniendo noticias o artículos,
sí,
sino
sí.
Pues ha sido unas semanas muy complicaditas.
Sí, así es.
Pero bueno, pues aquí estamos. Antes de comenzar, quisiera mandar así unos saludos rápido a personas que que estuvieron ahí escribiendo poquito. A Fabián Rodríguez, Argentina. Norma David y Derils Miranda, Colombia. Monroe Fred, El Salvador. José Martínez, Serma Cordones, Elizabeth Salas, Berta Delgado a Venezuela y María Eugenia a Ecuador. Entonces, pues ahí saludos a todas las personas, esperamos que nos estén escuchando y pues les recuerdo que este audio y todos los que hemos grabado de los dos programas que llevamos, pues están disponibles para que los puedan escuchar, para que los puedan bajar en formato MP3, en iTunes, en la página, en iVoox, en YouTube y pues no hay excusa, no hay excusa, están por todos lados. Entonces, esta semana vamos a estudiar la Haftará correspondiente a la porción de la Torá llamada Hayei Sará. Y la Haftará en esta ocasión corresponde al libro de Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 31. Y en esta ocasión pues vamos a estar hablando sobre el rey David. También vamos a hablar ahí sobre sus hijos, que está ahí sucediendo algo entre los hijos que quieren tomar el poder uno de ellos, cuando ya había dicho David que le iba a corresponder a otro de los hijos, a Salomón. Y entonces pues vamos a ver ahí un momento de la historia en respecto a esa familia real y esa familia tan importante, esa descendencia tan importante del rey David, porque pues ya sabemos que Dios le había prometido a David que pues en su descendencia estaría el Salvador, ¿no? El que vendría, el que reinaría por la eternidad. Entonces, siempre, siempre que se habla del rey David, siempre es muy, muy importante. Yo creo que es la persona en la Biblia de la que más datos se nos da, de la que más sabemos sus hazañas. A lo mejor se puede comparar un poquito en cuanto a detalle de historias, de hazañas, con Joseph, o con Jacob, pero yo creo que ni siquiera la historia de Moisés está tan detallada como todo lo que sabemos del rey David, ¿no? Entonces,
Y fíjate que ese es un tema muy interesante lo que acabas de decir, porque aunque se dedican varios capítulos, suficientes capítulos sobre David, en realidad se dedican muy pocos capítulos sobre la vida de Salomón, su hijo, ¿no? Vamos, como que cuando se empieza a hablar de Salomón, más bien se empieza a hablar del templo. Y fíjate que eso llama también mucho la atención, Memo, porque resulta que la época en la que vivió el rey David es la época de la que menos hay evidencia en la arqueología, ¿no? En las últimas semanas se ha descubierto vestigios sobre el castillo, bueno, el palacio de Salomón más bien, pero son cosas muy nuevas, ¿eh? La verdad es que hay muy poca información arqueológica al menos, obviamente derivado de algunos temas y situaciones políticas ahí en Israel, de que pues prácticamente esa zona de Israel, de Jerusalén, está más bien controlada por los palestinos, ¿no? Entonces, pues fíjate nada más, o sea, qué contradicción que mientras en la Biblia sabemos mucho de quién era David, en el mundo real mucha gente duda, ¿no? Que ya incluso ha existido. Entonces, esto se relaciona definitivamente también con el tema de Jesús, de Yeshua, ¿no? Hay incluso gente, sobre todo historiadores, que dicen, bueno, pues a lo mejor Jesús no existió, no hay tanta evidencia extrínseca o muy palpable de su existencia, excepto por la Biblia, ¿no? Definitivamente creo que son, no comparto esa opinión, creo que son historiadores que necesitan tomar un poco en perspectiva la Biblia y la verdad es que se dan cuenta que en realidad sí hay muchos elementos para concluir que Yeshua o que Jesús existió. Entonces, pues también en eso se parecen, Memo, fíjate, ¿no? Hay que recordar que la figura de David, pues también es un anuncio del Mesías que viene, que vendría, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente hablar de David es hablar de un montón de información, de una persona bien humana, ¿no? Refleja mucho nuestra naturaleza, entonces, pues sí hay mucho que aprender, ¿no? Sobre todo de este hombre al que a pesar de todos sus errores, Dios decidió que pues era un corazón con el cual comparar, ¿no? Es decir, busca tener un corazón como el de David. Entonces, pues hay mucho que aprender de su historia.
Así es. Ahí ponía un comentario, Elizabeth, sobre la porción de la parasha sobre Jaya y Sara. Nada más recordando este fin de semana que se lee la porción de Jaya y Sara, que es la muerte de Sara. Normalmente es el fin de semana de fiesta en Israel, donde se juntan muchas personas en la ciudad de Hebrón. En Hebrón es donde David compró aquella cueva de Macpela, que es donde enterró a Sara, ¿no? Entonces, nada más ahí como dato.
Oye, qué casualidad, ¿eh? No,
Sí, sí, sí.
porque acuérdate que acaba de haber ahí algún conflicto en Hebrón y se acaba de declarar esa tumba como patrimonio palestino.
Así
Aunque
es.
ahí también está José, ¿no? Enterrado. Eso, pues ellos, vamos, pues casi casi no son familiares de José. Entonces, pues realmente ahí la tradición en todo caso sería más judía, pero bueno, pues eso es lo que acaba de suceder. Qué casualidad que sea lo que está pasando o que está casi casi al mismo tiempo que la parasha, ¿eh?
Así, sí.
Imagínate si los acontecimientos mundiales hoy empiezan a tener que ver con en qué parte de la parasha vamos. Entonces estamos viviendo tiempos súper entusiasmantes.
Sí, me acuerdo, el año pasado hubo un discurso de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que estaba hablando en la ONU, ¿no? Se paró, y se levanta y empieza a hablar sobre un pasaje de Isaías. Y pues da un mensaje al mundo en la ONU, imagínate, ver eso en la actualidad,
Claro.
eso fue en el 2014. Pues que se levante el dirigente de Israel enfrente de la ONU, todo el mundo lo escucha, un mensaje que pues obviamente va a llegar a cada rincón del mundo. ¿Y de qué habla? Habla de Isaías, habla de un mensaje de Isaías, y ese mensaje de Isaías correspondía a la porción de la Haftará
Wow.
de la semana anterior.
Wow.
Entonces, qué padre, ¿no? Qué interesante. Entonces, qué padre que estemos estudiando Haftará.
Claro.
Pero bueno, entonces, pues ya vamos a comenzar. En 1 Reyes, capítulo 1, versículo 1, y dice: El rey David era ya tan anciano y tan entrado en años, y esto en hebreo, como se lee exactamente igual que como dice en Génesis 24:1, como habla sobre Abraham. También dice pues que Abraham era ya tan anciano y tan entrado en años, ¿no? Entonces, a lo mejor en español se nos puede pasar un poquito de seguido esto, pero en hebreo, las personas obviamente que conocen el hebreo perfectamente, al leer esta pequeña frasecita en Primera de Reyes 1:1, luego luego su mente se va allá a Génesis 24, y que precisamente Génesis 24 está en la porción, en la parasha de Jaya y Sarán. Entonces, ¿por qué escogieron este pedazo de Primera de Reyes? Pues esta es una muy muy importante dato, ¿no? De por qué que por eso se escogió. Entonces dice: El rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban no conseguía entrar en calor. Entonces, ¿por qué no podría entrar en calor? Escuché una versión o una enseñanza rabínica judía antigua que la verdad no me hizo mucho clic, pero lo que enseña esta enseñanza judía es que, si recuerdan, el rey David en alguna ocasión, cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl, que pues el rey Saúl fue el primer rey elegido por el pueblo y el rey David fue el elegido por Dios, en una ocasión, en una cueva, estaba dormido el rey Saúl y pues todos su ejército, y el rey David se mete ahí en la cueva y le corta un pedazo de la vestidura al rey Saúl, y después se la muestra para decirle, mira, pude haberte matado y no lo hice. Así como diciendo, pues yo tengo compasión, y no ando tras tu cabeza. Entonces se enseña esa tradición que como David no tuvo respeto por la ropa, entonces que en esta ocasión pues estaba siendo de alguna forma castigado por y porque no tuvo respeto por la ropa y ahora no podía entrar en calor. A mí no, como que no se me hizo así muy mucho clic. A veces pues se le busca y le rebusca pues para encontrar alguna otra explicación, aunque aquí yo creo que realmente lo que está explicando es ya no podía entrar en calor porque pues ya estaba muy muy viejo.
Fíjate que eso que tú comentas, sí, a mí me llama mucho la atención porque los rabinos una y otra vez insisten en la ley de la retribución, ¿no? Los rabinos dicen, ah, ok, por ejemplo, en época de Jeremías dice, por cuanto las mujeres veían por debajo del hombro a los pobres, dice, bueno, entonces Dios va a hacer que los pobres se queden en su tierra. Y que las mujeres ricas se vayan y que se vayan pelonas y descalzas, ¿no? Entonces, hay
Sí.
muchos ejemplos así en los que ellos dicen, ah, pues lo que ellos querían hacer, eso fue lo que recibieron. Y esa es la base, Memo, para la que Jesús va a decir más adelante, dice que hasta el vaso de agua que tú le des a alguien te va a ser retribuido. Entonces,
Okay.
pues qué raro, ¿no? Digo, la verdad, es de esas cosas que si uno se queda pensando y dice uno, bueno, ¿de verdad Dios era tan estricto con Israel? Bueno, pues ya preguntaremos después cuando venga el Mesías, ¿no?
Así es. Entonces, bueno, pues ya estaba muy anciano, no entraba en calor, aunque le pusieran mantas. Y también hay que acordarlo, ¿no? En aquella época en Israel puede llegar a ser muy frío y pues no, las ventanas que tenían las casas en aquellos tiempos pues no tenían vidrios, entonces pues el aire también entraba muy fácilmente y pues una persona mientras más anciano se hace, pues sí, es más difícil que consigas tener calor, ¿no? Entonces, dice, por eso sus servidores le dijeron, busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. Y pues ahí como que se escucha raro, ¿no? No puede entrar en calor, pues bueno, vamos a buscarle una joven para que lo atienda y pueda entrar en calor. Entonces, yo creo que ahí la imaginación se va para todos lados y empezamos a pensar muchas cosas, ¿no? Ahí la palabra que se utiliza para una joven soltera, en esta traducción que estoy leyendo, la nueva versión internacional, joven soltera, realmente la palabra es betula, que betula significa virgen, literalmente virgen, ¿no? Lo que conocemos que es una virgen. Allá en Deuteronomio nos habla sobre una virgen, utiliza esta palabra betula cuando explica que la mujer, después de la primera noche de bodas, guardaba algo como garantía para decir que si sí era virgen, ¿no? Que era pues una sábana manchada con sangre. Muy explícita la
Claro.
explicación en Deuteronomio. Pero ahí nos damos cuenta que realmente esa palabra betulá es lo que significa, ¿no? Virgen tal cual. Hay otra palabra que a veces se traduce como virgen, pero no significa virgen, significa una mujer muy joven, que es la palabra alma, como la que se utiliza en Isaías 7:14. Allá dice, por ejemplo, por eso el Señor mismo le dará una señal, la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. En algunas versiones, no ponen la joven, ¿no? Sino se traduce como la virgen, pero realmente esa otra palabra, alma, significa una mujer joven. Nada más, nota pues, aclaratoria, ¿no? De esas dos palabritas, betula y alma. En este caso, pues si dicen busquemos una mujer virgen, no necesariamente tiene que ser joven, pero virgen. Y pues te puedes imaginar muchas cosas de qué va a hacer esa mujer para mantener caliente al rey David, ¿no? Pero aquí mismo nos va a aclarar que todo eso que estás pensando,
No.
pues no fue así. Dice, así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa y encontraron a una tsunamita. La semana pasada Leíamos sobre dos tsunamitas, ¿no? Ya en la historia en Segunda de Reyes que estuvimos estudiando con el liceo, hablaba de dos tsunamitas que nunca supimos los nombres de. No era una tsunamita, perdón. En la segunda historia, nunca menciona su nombre. En esta ocasión es otra tsunamita, no tiene nada que ver con esa otra historia. Y aquí sí dicen, y era llamada Abisag. Y se la llevaron al reino. Entonces dice versículo 4, la muchacha era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque al rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella.
Claro.
Entonces, qué bueno que lo aclaran, ¿no? Porque si no, sí quedaría ahí medio confuso
Claro,
la
que
historia.
sería muy raro también que se dijera que él no puede entrar en calor, pero sí puede tener relaciones, ¿no? Entonces yo creo que tiene más lógica entender que pues definitivamente no hubo nada ahí porque, bueno, pues si el señor no podía ni
Ni entra en calor,
mucho
pues.
menos iba a hacer entrar en calor a la tsunamita.
Así es, entonces, ¿qué haría la tsunamita para que el rey entrara en calor? Pues no sé, tal vez le ponía gasas con agua tibia o simplemente se acurrucaba, ¿no? Y
Claro.
pues el cuerpo humano, pues genera más calor que una sábana si están dos cuerpos juntos. Y alguna pregunta que me puedo llegar a hacer es. Pues si el rey David tenía varias esposas, pues por eso también surgen problemas de cuál de los hijos iba a ser el sucesor. Entonces, ¿por qué si tenía varias esposas, pues no una de ellas iba y le brindaba llamémosle servicio, ¿no? De brindarle calor. Pues yo creo que también podría ser, como ahí especifica muy claramente, no era para tener relaciones sexuales. Si llamaba una de las esposas, pues las otras podían, pues tener a lo mejor celos, ¿no? O podría estar diciendo, esta es mi favorita y por lo tanto el hijo de ella es el que va a seguir en mi reinado. Entonces, a lo mejor un poquito por razones políticas, podría ser que buscaron a una tsunamita y no a una de sus esposas. ¿Tú has escuchado alguna otra razón
No,
para?
fíjate que no, y de hecho, no, ni siquiera se me había ocurrido la pregunta.
Bueno, pues esa razón se me ocurre.
Claro, y de
Pero
hecho el siguiente versículo, pues sí, da a entender ahí luego, luego el juego de la política que se empieza a jugar, ¿no?
así es. En el versículo 5 empieza a hablar sobre Adonías, que aquí en hebreo este nombre Adonías es Adonía, ya es el nombre poético de Dios, es el nombre completo Yud-Heh-Vav-Heh, el Yud-Heh es el nombre poético, entonces él se llama Adonía, y en este mismo capítulo, como que esa es la contracción, más adelante en el versículo 9, refiriéndose a la misma persona, Adonías, lo mencionan como Adoniyahu, o sea, como que
Ándale.
ya el nombre completo. No sé qué sacar de eso, no sé por qué lo llaman de dos diferentes formas, o sea, con la contracción y con el nombre completo. No me acuerdo de algún otro personaje del que se diga así en sus dos formas un nombre en un mismo capítulo. No sé si signifique algo o no, nada más pues se me hizo interesante que sucediera esto, ¿no? ¿Qué significa Adonijah? Pues Dios es mi Señor, ¿no? Lo que significa su nombre. Entonces, bueno, es esta persona, Adonías, cuya madre fue Hagit, ambicionaba ser rey y por lo tanto se levantó en armas. Y consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. ¿Quién era Adonías? Pues era uno de los hijos de David, ¿no? Era el segundo hijo, o sea, el segundo, hablando de primogenitura para abajo, ¿no? Entonces, versículo 6 dice, Adonías era más joven que Absalón. Absalón era el primer hijo de David y muy bien parecido como David, su padre, y dice que David nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, ¿no? O sea, como que nunca se había metido con él, y pues me imagino así como que era un tipo junior, ¿no?
Claro,
Que hacía lo que quería.
y fíjate que comentan aquí unos rabinos que él fue el cuarto hijo de David, nacido precisamente en Hebrón, fíjate, volvemos al tema. Y
Cierto.
qué casualidad, y se supone que ya habían muerto tres de los hijos de David, Amnón, Daniel y Absalón, entonces él se consideraba pues que en la línea de
El
sucesión
que sigue.
era el que seguía, ¿no? Pero obviamente debió haber visto, ¿no? El gusto que tenía David por Salomón. Entonces, seguramente fue una movida política, pues muy, muy, casi, casi natural, ¿no?
Claro, sí, pues ya sabía la preferencia que había por Salomón. Yo creo que pues ya lo había escuchado, ¿no? Que la promesa que le había hecho David a la madre de Salomón, de que pues Salomón sería el rey, y pues yo creo que este dijo, pues mi papá nunca me ha contrariado, nunca me ha dicho nada, de que esté mal lo que haga, pues ahorita ya está viejito, ya ni se puede calentar él solo, pues déjame, me tomo el poder antes de que ya se vaya a morir y nombre a Salomón, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde, ahorita me levanto, tomo el poder. Y si una persona se proclamaba rey y el pueblo lo aceptaba, pues era tan válido como que si el rey dijera, este es mi sucesor, ¿no? Entonces se podía generar ahí un problema muy fuerte, pues de connotaciones, pues diríamos ahorita de guerras civiles, ¿no? Donde habría dos reinados en un mismo reino y pues qué cosas. Y bueno, entonces dice el versículo 7, Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvia. ¿Quién era ese Joab? Joab era pues una persona muy allegada al rey David que en una historia que se nos cuenta, pues Joab mata sin consentimiento de David a dos generales pues uno de los enemigos, ¿no? Que tenía ahí el rey David. Entonces, como lo mató sin consentimiento, pues como que ya dejó de cayó de la gracia de David, digamos, tanto que más adelantito, cuando ya va a morir David y le está pasando instrucciones a Salomón, a su hijo, ya para reinar, le dice que se tiene que deshacer de este Joab precisamente porque mató a esos dos generales, ¿no? Y pues causó muchos problemas otra vez políticos en cuanto a ese reino contrario, ¿no?
Sí, fíjate que otra cosa muy importante es que la relación entre este personaje y David había ido decayendo porque también, vamos, bueno, aquí el comentario dice que Joab era el comandante en jefe del ejército de David y él había mandado matar a Abner Ben Ner, un oficial del ejército muy apreciado por David. Entonces, fíjate cómo los temas que empezamos a tocar, Memo, nos van encaminando hacia un solo punto, ¿eh? No, no sé si te das cuenta que podríamos decir cuáles son los elementos comunes en estos pocos versos que llevamos, son la política.
Política y poder.
Política y poder. Qué estorbo.
Que es,
Qué
sí.
estorbo, la verdad.
Así es. Entonces, bueno, Adonías se confabuló con Joab y también con el sacerdote Abiatar y estos le dieron su apoyo. O sea que ya tenía ahí pues un general y un sacerdote, ¿no? Y quienes no lo apoyaron, versículo 8, fueron el sacerdote Sadoc, que era pues el sumo sacerdote, Sadoc, Benías, hijo de Joyada, el profeta Natán, Simi y Regí, y la guardia personal de David. O sea, ellos dijeron, no te aceptamos como rey, ¿no? Y pues como que Adonías quiso hacerlo por sus fuerzas.
Claro, o sea, aprovechar, ¿no? Vas a confiar mucho en su inteligencia, en su estrategia. Es política.
Y sí, pues pura política, pero no contaba con el sumo sacerdote, entonces, pues si le funcionaba todo, el sacerdote que se había ido con él, Abiatar, pues lo hubiera nombrado, yo creo que sumo sacerdote sin problema, y o sea, hubiera hecho pues su gabinete, digamos, ¿no? De político. Entonces, ni el sumo sacerdote ni el profeta Natán lo siguieron, ¿no? Y pues yo creo que eso es bien importante, ¿no? Quiso hacerlo en sus fuerzas, pero sin la palabra de Dios, ¿no? Sin ese profeta, sin ese sumo
Sin
sacerdote que
consultar,
lo pudiera guiar,
claro.
exactamente, sin consultar. Entonces dice el versículo 9, cerca de Enroguel, junto a la peña de Sohlet, Adonías, que aquí ya dice su nombre completo, Adoniyahu, ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados, e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey y a todos los funcionarios reales de Judá. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benenías, ni a la guardia real, ni a su hermano Salomón, ¿no? O sea, pues a todos los que quería dejar fuera de su gobierno. Y aquí, pues vemos, él pensó que por hacer un sacrificio muy grande y que porque ya tenía un sacerdote, pues podía pues empezar a dirigir, empezar a ser rey en este lugar, en ese lugar tan importante de la tierra. ¿Por qué? Pues porque es la descendencia de donde vendrá pues el reinado, es la descendencia donde estaba el tabernáculo, donde próximamente iba a estar la casa de Dios ya como templo. Y quisiera leer así rápido tres versículos de un salmo, el Salmo 15:1, donde dice, es un canto de David, y dice: Yud Hei Vav Hei, ¿quién puede descansar en tu tabernáculo? ¿Quién puede habitar en tu monte santo? ¿No? O sea, se hace una pregunta ahí retórica, que se me figura mucho a lo que estaba queriendo lograr Adonías, ¿no? Descansar en su tabernáculo y habitar en su monte santo, ¿no? Por sus fuerzas, por nada más por llevar tantos sacrificios, ¿no? Y el versículo 2 y versículo 3 contesta, dice: aquel que camina sin culpa y obra la justicia, que habla la verdad en su corazón, quien no ha hablado con picardía con su lengua y que no hace mal a su prójimo, ni busca reproche contra aquellos que moran cerca de él, ¿no? Entonces, pues no es nada más por llevar los sacrificios, no es nada más por hacer las cosas por fuera, sino el que puede descansar en su tabernáculo o habitar en el Monte Santo, ¿quiénes son? Pues los que realmente lo hacen de corazón, ¿no? Y que caminan sin culpa. Entonces, pues obviamente que aquí Adonías no estaba calificando dentro de eso, ¿no?
Claro.
Dentro de esa definición. Entonces, en el versículo 11 dice: por eso Natán, que pues, Natán era el profeta, le preguntó a Betsabé. ¿Quién es Betsabé? Es la mamá de Salomón. La madre de Salomón: ya sabes que Adonías, el hijo de Hegit, se ha proclamado rey a espalda de nuestro señor David, o sea, realmente del rey David. Y pues empiezan ahí a confabular otra vez un plan, ¿no? Y ahí, pues qué cosas. Pero pues no es nada nuevo y nada que no pase en estos días, ¿no? Dice: pues si quieres salvar tu vida, le sigue hablando Natán a Betsabé, y la de tu hijo Salomón, déjame darte un consejo. Ven a presentarte ante el rey David y dile: ¿acaso no le habías jurado, no le había jurado su majestad a esta servidora suya que mi hijo Salomón lo sucedería en el trono? ¿Cómo es que ahora el rey es Adonías? Y luego le dice en el versículo 14: y mientras tú estés ahí hablando con el rey, yo entraré para confirmar las palabras, ¿no? Así como que para que no piense que tú nada más lo estás diciendo, o no nada más ir yo y decirle, o sea, para que tenga dos testigos de que sí es verdad esto que está sucediendo, pues para que tenga un poquito más de fuerza la historia, ¿no? Entonces, pues ya ahí se ponen de acuerdo. ¿Por qué le dice para que salves tu vida? Pues obviamente Adonías pues se veía que al no invitarlos, al no invitar a Natán, al no invitar a Salomón, pues no los iba a tomar en cuenta, y muy seguramente en cuanto muriera, fuera proclamado rey, y en cuanto muriera su padre David, pues los iba a mandar matar, ¿no? Y también a Natán sin problemas y al sumo sacerdote Sadoc. Entonces, versículo 15 dice: y Betsabé se dirigió a la habitación del rey. Como éste ya era muy anciano, lo atendía Abisag, la sunamita. Y sí, al llegar Betsabé, se arrodilló ante el rey, y éste le preguntó: ¿qué quieres? Y versículo 17 le contesta: mi señor juró por Dios, por Yud-Heh-Vav-Heh, su Dios, a esta servidora suya, que mi hijo Salomón sucedería en el trono a su majestad. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a espaldas de su majestad, ¿no? O sea, a espaldas tuyas, David. Ha sacrificado una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Sin embargo, no invitó a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. Todavía le sigue diciendo: mi rey, mi señor y rey, todo Israel está a la expectativa y quiere que usted le diga quién lo sucederá en el trono. De lo contrario, tan pronto como su majestad muera, mi hijo Salomón y yo seremos acusados de alta traición. Entonces, pues de ahí le platica toda la historia de lo que estaba sucediendo, pues del temor y pues de que realmente David no había dejado claro ante, pues a todas las personas, ante pues el gabinete político, digamos, quién es el que iba a seguir, ¿no? Y yo creo que aquí pues nos enseña una instrucción importante de que tenemos que dejar todo arreglado cuando antes de que nos vayamos, ¿no? Para no
Claro.
dejar este tipo de problemas a las personas, pues, las que se quedan aquí en la tierra, que realmente son las que se quedan con el paquetote, ¿no?
Claro, y ahora, ¿tú crees que estuvo bien la actitud de estas dos personas?
De Betsabé y de
Sí, y del profeta Natán.
Natán.
O vamos, ¿cómo es que ellos están haciendo la diferencia? Porque bueno, ambos bandos están jugando el juego de la política, pero ¿por qué debería de David hacerle caso a Natán y a Betsabé y no?
Para cumplir su promesa.
Claro.
O sea, ya había hecho una promesa y no nada más te prometo por el osito Bimbo, sino te lo prometo por Dios, ¿no? O sea, por
Porque
Yud-Heh-Vav-Heh,
él
por mi
dijo,
Dios.
claro, exacto.
Entonces, allá vimos cuando estudiamos la Torah que cuando haces una promesa a nombre de Dios, más todavía esto la tienes que cumplir. O sea, no es echar promesas al aire. Y no nada más cuando es al nombre de Dios, ¿no? Sino cuando haces una promesa cualquiera, siempre tienes que cumplirla, pero mucho más esto, pues, si lo haces en el nombre de Dios. Entonces, y también pues tenemos el precedente que el rey David, como que de entre sus cosas buenas y sus cosas malas que se nos enseña, pues como que no se metía mucho a regañar a sus hijos, ¿no? Pues ahí nos acordamos también uno de sus hijos que se metió con su hija, pues no, realmente no hizo mucho David, entonces, pues no sé si con ese precedente, pues Natán y Betsabé dijeron, híjole, tenemos que actuar aquí.
Claro.
Y pues eso me recuerda mucho, pues ahí a lo que pasó con Raquel y Jacob, ¿no? Que también tuvieron que hacer ahí confabular y
Ah, es
hacer un
cierto.
plan para, pues para que su hijo, el que no iba, el que no tenía la promesa, pues que no fuera a tomar el, ahí no era un reinado, pero pues era la promesa de Dios. Entonces, me recordó mucho eso. Entonces, versículo 22 dice: mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, y el rey se enteró de su llegada. Entonces Natán se presentó ante el rey y arrodillándose le dijo: mi señor y rey, ¿acaso ha decretado usted que Adonías lo sucederá en el trono? Pregunto esto porque él ha ido hoy a sacrificar una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas, y además ha invitado a todos los hijos de su majestad, a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar, y ahí están todos ellos comiendo y bebiendo, y gritando en su presencia: ¡viva el rey Adonías! ¡Auch! ¿No? O sea, que ya todos ellos ya lo habían aceptado como rey, al rey Adonías, ¿no? Sin embargo, no me invitó a mí porque estoy al servicio de su majestad, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benanías, hijo de Joyada, ni a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. ¿Será posible que mi señor y rey haya hecho esto sin dignarse a comunicar a sus servidores quien lo sucede al trono? Es decir, como
Sí, no, terrible.
terrible y O sea, digo, ahorita lo leemos y decimos, pues, ay, qué chistosa historia o qué rara historia, pero en ese momento imagínate la tensión, ¿no? Pues en los, ahora sí que en los dos bandos, ¿no? Uno diciendo, híjole, ya la voy a librar, y el otro diciendo, híjole, tengo que hacer algo, si
Claro,
no,
cada quien moviendo
va a
sus
pasar.
influencias, ¿no es?
Así es. Entonces, bueno, en el versículo 28 dice: al oír esto, el rey David ordenó, y por fin algo va a decir el rey David, ¿no? O sea, toda la historia está girando al torno del rey David, pues que la Tsunamita, que Abiatar, que Betsabé y Natán, pero pues, si se fijan, David no había dicho nada en todo lo que va de la historia. Entonces aquí ya por fin va a hablar y dice: llamen a Betsabé. Ella entró y se quedó en pie ante el rey. Y entonces el rey le hizo este juramento: tan cierto como vive el Señor, o tan cierto como vive Yud-Heh-Okay, que me ha librado mi alma de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré en el nombre de Yud-Heh-Okay, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucedería en el trono y reinaría en mi lugar. O sea, lo que te prometí, te lo voy a cumplir, ¿no? No, no te preocupes. Y esa frase que dice en el versículo 29, tan cierto como vive el Señor, o tan cierto como vive Yud-Heh-Okay, es una frase muy común, Jai Jehová, que era una forma de asegurar algo muy, muy intensivamente, ¿no? Y dice que me ha librado mi alma de toda angustia. La palabra que dice ahí como que me ha librado es la palabra padá, que significa redimió o pagó el precio, ¿no? Y se me hace una palabra muy, muy interesante, que lo está diciendo aquí, ¿no? O sea, tan cierto como vive Dios, ese Dios, el que me libró, el que me redimió, el que pagó el precio de mi alma, por toda la angustia que tuve. Esa palabra pada, la vuelve a usar David en un salmo, en el Salmo 34, en versículo 22, donde dice: pero Dios redime, y ahí es la palabra pada, el alma de sus siervos, nadie que toma refugio en él será condenado. Y es la palabra que se utilizaba ya en Éxodo cuando hablaba de que había que redimir al primogénito, de tanto de los asnos, que decía que si tenías un primogénito de un asno, redimían con un cordero. O también es la palabra que utiliza cuando la historia de Faraón, del Éxodo, de Moisés, y al final ya la última plaga, que dice que tuvo que matar a los primogénitos de la tierra de Israel para redimir a los primogénitos de Israel, ¿no? Mató a los primogénitos de Egipto para redimir a los primogénitos de Israel. Entonces, qué palabra, se me hace una palabra bien interesante, y yo creo que nos hace mucho sentido, que utilizaba mucho David, y pues que ahora utilizamos mucho, pues con un descendiente de David, ¿no? Que pues paga, hace muchas pagas, de muchas otras situaciones. Y pues ya terminando, aquí el versículo 31 dice: Betsabé se inclinó ante el rey y postrándose rostro en tierra exclamó: que viva para siempre mi señor el rey David. Y con esto termina esta
Claro,
jalatana.
y qué abrupto, o qué manera tan de repente así de terminar tiene la parasha. Y no sé, si pudieras dividir en tres partes, Memo, o resumir en tres partes el contenido de la parasha, yo creo que queda bien claro lo siguiente, ¿no? Primero, una estrategia por parte de una persona a la que le conviene, o de un grupo, ¿no? Al que le conviene quedar en el poder. Después viene la respuesta, ¿no? Del grupo contrario. ¿Y con qué cierra entonces la parasha? Cierra con la promesa, ¿no? Y hay que recordar que es muy interesante esto, porque acuérdate que cuando una persona que ha sido ungida, ¿no? Por ya sea como rey o como sacerdote o incluso como profeta, normalmente Dios tiende a respaldar estas palabras. Entonces me llama mucho la atención cómo mientras cada uno hace su movimiento político, en realidad Dios ya ha tomado una decisión, ¿no? De qué es lo que va a suceder. Entonces, que el rey jurara se vuelve un tema súper interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelven las cosas? Pues no va a ser precisamente por la política, sino por la decisión de Dios, ¿no? Y de pronto pensamos que, bueno, entonces a lo mejor la parasha estaba un poco aburrida o no tenía sentido. Pero Memo, a mí me gustaría comentarle a la gente que, aunque este tema de pronto parece bastante aburrido, la verdad es que la política siempre ha jugado un tema muy, vamos, ha complicado los planes de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que siempre nos oponemos a la voluntad de Dios, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, Memo, ignora que la verdad es que el conflicto entre romanos y judíos era un tema político que causó tantos estragos en esa relación que pues prácticamente fue la razón principal por la que Jesús llega a la cruz, ¿no? Entonces, pues siempre ha sido un estorbo la política, fíjate. Entonces,
Así es.
aguas, ¿no? Porque de pronto cuando queremos lograr las cosas porque creemos que nos conviene, ¿de qué echamos más mano, no? De un ardid político, ¿no? O de la razón, fíjate bien, ¿cuál era el nombre del sumo sacerdote? Sadoc, ¿no? Que
Sadoc,
significa justo, exacto.
justicia.
O justicia, exacto. O sea, estoy haciendo las cosas conforme a mi propio punto de vista, ¿no? Estoy quedando como secretario, como tesorero de la asociación, en la iglesia, porque creo que me conviene, porque alimenta mi ego, o realmente voy a hacer ahí una función más bien justa y como debe de ser, ¿no? Entonces, seguramente mucha gente dijo, oye, qué rara para allá habla de política y de redes. Bueno, así nos vemos cuando jugamos el juego del político.
Sí, y no nada más pues en lo que es política política, ¿no? Sino todos los días en nuestra vida, en el trabajo,
Claro.
en la casa, o sea, siempre pues andamos tratando ahí de echar mano de una u otra cosa
Para
para
sobresalir, para quedar en el puesto, para que nos den ese grupo de estudio de Biblia, ¿no? Entonces, no hay nada como yo creo que decir la verdad y pues buscar a Dios de corazón. Yo digo,
Así
con
es.
eso me quedo yo de la aftara de esta semana.
Muy bien, pues entonces ya con eso cerramos. Muchas gracias, Gabo. Ya hay que dormir, ya van a ser las 2 de la mañana por
Ay,
acá.
falta un chorro.
10 minutos.
Como 10 minutos.
Pues que tengas un buen
Y de
sábado.
descanso.
Descanso. Bueno, en este yo creo
No
que más que
tanto.
descanso vas a estar ahí pues todavía con esto que como se trata de ayudar, pues
Siempre está permitido hacer el bien en Shabbat.
claro, entonces, pues descansa un ratito, aunque sea,
Ándale,
Gabo.
y te hablo para seguirle.
Órale.
Muchas
Pues
gracias,
muchas
Memo, por
gracias
la
a todos.
invitación.
Claro, nos escuchamos la próxima semana. Bonita semana y chao, chalón a todos.
Chalo, chalo.
del mar.